12 minutos nos separan de las 11 de la mañana y todo lo que tiene que ver con vacunación y más aún con vacunación pediátrica, obviamente es un tema muy sensible y que forma parte de las prioridades, claro, de las mamás y de los papás. Como se ha dado a conocer hace ya unos días atrás, el Ministerio de Salud informó que comenzará a vacunar contra COVID a bebés, a niñas y niños desde los 6 meses de edad. Bueno, como siempre ocurre, esto trajo al principio cierto escozor, la Asociación de Pediatría luego salió a avalarlo, pero para llevar un poquito más de claridad, tengo del otro lado del teléfono al doctor Walter Palanca, quien hoy consultamos como médico pediatra. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por atenderme. Buen día.
No, buen día, Guillermo. Buen día a vos, a tu equipo. Bien, por ahora bien.
Bueno, me alegro mucho, Walter. Bueno, a ver, vacunación a bebés muy pequeñitos, ¿no? Desde los 6 meses, hablamos de vacunar contra COVID.
Sí, esto un poco nos sorprendió a todos cuando llegó la noticia, ¿no es cierto?, de comenzar a vacunar a los niños a partir de los 6 meses hasta los 3 años con vacuna Moderna, algo que, bueno, nosotros no creíamos que iba a venir, sobre todo porque dentro del espacio de las Américas no había mucha experiencia respecto a esto. Uh-huh. Parece que Argentina iba a ser uno de los pioneros, así lo había dado a conocer el Ministerio de Salud de la Nación, y la Sociedad Argentina de Pediatría y otras entidades científicas todavía estaban evaluando esta posibilidad de realizar la colocación y también la verdadera necesidad, ¿no es cierto? Más de todo nos sorprendió un poco también a los pediatras. Ajá. Sobre todo porque, bueno, en estas etapas etarias hemos visto que algunos han cursado algún tipo de COVID, pero nunca fueron patologías demasiado profundas como para generar algún tipo de riesgo, ajá, ¿no es cierto? O sea, su sistema inmune muchas veces está diseñado de una forma de que este tipo de patología no produce alteraciones de jerarquía. Sé que por ahí los fundamentos de que ofrece el Ministerio de Salud es evitar la circulación, evitar cualquier tipo de patología en niños tan pequeños, pero bueno, nosotros siempre los pediatras fuimos muy cautos, siempre tomamos a los niños como sujeto de derecho en el cual no tienen la posibilidad de tomar una decisión concreta, sino a través de sus adultos responsables que los controlan, entonces uno es doblemente responsable, ¿no es cierto?, uh-huh, a la hora de indicar algún tipo de vacuna.
Seguro.
Entonces, bueno, esta vacuna, más allá de la propuesta del Ministerio de Salud y haber sido avalado a través de ciertas sociedades científicas como la Sociedad de Pediatría, nosotros obviamente que nos estamos reuniendo y estamos viendo para informarnos un poquito más en profundidad al momento de tener que decir si hay que colocar la vacuna, de qué modo, y hacer participar verdaderamente también a los padres, como en definitiva son los que de última y verdaderamente son los que toman la decisión.
Seguro. Uh-huh. Walter, a ver, cuando comenzó la vacunación pediátrica contra el COVID, y estamos hablando de niños de más edad que 6 meses, ¿verdad? También se produjo ahí en ese momento, toda una situación. La Asociación de Pediatría al comienzo no fue terminante, después una reunión con el Ministerio de Salud, después salió justamente a avalarlo, con todos estos condimentos que nos detallás, obviamente, ¿no? La decisión de las mamás, de los papás, la responsabilidad del pediatra a la hora de hacer la recomendación. Esto se potencia aún más cuando estamos hablando de niños tan pequeños, ¿no? Porque se está hablando desde los 6 meses.
Claro, es una etapa etaria por ahí demasiado pequeña, son muy vulnerables. Todavía para nosotros nos faltan algunos estudios un poco más concretos, uh-huh, y profundos de los beneficios por ahí, que son los que generalmente son los que toman como fundamento verdadero el ministerio, sino de reconocer también con el tiempo si existiese algún efecto adverso.
Claro.
¿Por qué? Porque ahora estas vacunas que se van a colocar, en este caso la Moderna, se la conoce ya desde un tiempo, pero no se la conoce colocada en esta etapa etaria. Uh-huh. Tampoco tenemos demasiada experiencia en la colocación en otros países, porque es de muy corto tiempo de colocación. Y por otra parte es porque Argentina, en la región donde nosotros estamos, dentro de las Américas, es uno de los primeros países que lo va a colocar. Así que vamos a ser pioneros en esta cuestión. Pero por mi parte e individualmente tengo que decir que yo soy más cauto que la mayoría de los pediatras, ¿viste? Y generalmente me tomo un poco el tiempo. O sea, lo que hay que ver es la casuística, cómo está la circulación del germen. Me gustaría conocer un poco más de los datos oficiales, que últimamente no son muy claros ni se dan a conocer de forma fehaciente. El hisopado en los chicos está un poco complicado el realizarlo por el hecho de que solamente se hacen aquellos que están internados con cuadros respiratorios o compatibles con COVID, que requiere tener un diagnóstico de por qué están internados o si tienen algún cuadro de compromiso. Si no, ambulatoriamente y por un cuadro pasajero no se hacen hisopados, así que tampoco sabemos con certeza qué circulación hay de este germen. Sabemos que hay muchos gérmenes virales en esta época circulando. Hoy en día, ahora en este momento, no tanto por el hecho de que venimos del receso escolar, ¿no es cierto? Claro. Que es el lugar donde la patología generalmente se transmite con mayor facilidad. Pero ya la semana que viene se van a empezar a intensificar y los cuadros que estamos viendo son vómitos, diarreas, síndromes febriles, cuadros respiratorios altos. Y son patologías banales, comunes, que conocemos en esta época, y también sabemos que muchos de esos pueden llegar a ser COVID, ¿sí? Más allá de que no tenga indicación de realizarle el hisopado, ¿no es cierto? Que procede, como cualquier otra patología, de hacer el aislamiento mientras esté con el cuadro agudo, tratamiento sintomático y evaluar, ¿viste?, la evolución del cuadro principalmente. Y volviendo a la vacuna, obviamente que los padres también tienen un poco de temor al colocarlo, tener un poquito más de confianza, a lo mejor en los fundamentos. Por eso, más allá de que lo haya avalado la Sociedad Argentina de Pediatría y nosotros estemos muy ligados a ellos, se van a conformar seguramente algunos foros de discusión y de ida y vuelta, digamos, en opiniones que van a profundizar un poco la confianza al momento de indicarla, ¿viste? Así que, bueno, hay que esperar un poco como para tomar la decisión definitiva, seguramente.
Esto todavía en la práctica no se está aplicando, ¿verdad, Walter?
No, por ahora no, pero va a faltar muy poco que la distribución. Las vacunas, por lo que tengo entendido, llegaron. Tiene que haber una distribución, una logística, como se hicieron siempre, y después seguramente desde los efectores locales van a estar dando la promoción para la colocación de las vacunas. Y también tengamos en cuenta de que no es una vacuna obligatoria, es una vacuna optativa. Por eso nos da la posibilidad de poder conversarlo, de observar riesgos-beneficios, de hablarlo concienzudamente con los padres. Y bueno, si por ahí están con dudas, pueden esperar, y si están con mucha confianza y quieren llevar adelante la vacunación, es una opción que pueden tomar desde ya.
Y ya para desobligarlo, doctor, con respecto a la tercera dosis para niños ya más grandecitos, ¿no? Que sabemos se han aplicado la primera y la segunda, bueno, se está aplicando ahora la tercera dosis para chiquitos mayores de 5 años. Con respecto a esa tercera dosis específicamente, ¿cuál es su opinión?
Mira, Guillermo, se hace principalmente a aquellos que han tenido doble vacuna de Sinopharm, porque quieren combinar las vacunas para tomar mayor cantidad de cepas disponibles. Con experiencia en ello, obviamente los efectos adversos han sido mínimos, y en el caso de que, insisto con lo mismo, ¿no es cierto?, si ya le colocaron las dos dosis, si quieren completar el esquema de vacunas, bienvenido sea. No hay ninguna clase de problema respecto a ello, por supuesto. Otra de las cosas que te quería decir y que me parece que es muy importante, aprovechando el espacio, si es que vos me lo permitís.
Por supuesto.
A partir del 1 de octubre hasta el 13 de noviembre hay una campaña de vacunación de triple viral y antipoliomielitis. Eso se hace cada 4 años. Igual se va a ir promocionando, pero me parece que los papás lo tengan muy en cuenta, que es muy importante por el hecho de que se van aumentando con el transcurso del tiempo pacientes susceptibles, o sea que tienen cada vez menos defensa frente a esas patologías, que es sarampión, rubiola, papera y poliomielitis. Y tanto sarampión como poliomielitis son patologías que se pueden controlar a través de las vacunas, porque tienen ciertas características. Una es que el único reservorio es el hombre. Y número dos, que la vacuna es altamente efectiva. O sea, la combinación de la vacuna, la responsabilidad y la multiplicidad de las dosis hace que esta patología se pueda erradicar. Y como últimamente hubo una disminución en la colocación de la vacuna y empezaron a haber casos de sarampión, y en Asia se multiplicaron los casos de poliomielitis que se pueden venir acá, reforzar ese tipo de vacunas va a ser muy importante, así que hay que aprovechar esa campaña. Desde el chico, a partir de los 13 meses de vida hasta los 4 años, 11 meses y 29 días de vida. Perfecto. O sea, a partir de los 13 meses y hasta los 5 años no inclusive. Así que estar atento cuando salga el tema de la campaña, vacunarse, que esto es muy importante.
¿Primero de octubre, Walter?
A partir del primero de octubre, hasta el 13 de noviembre, un mes y medio aproximadamente. Seguramente van a salir flyers del ministerio y a nivel provincial y a nivel local, y seguramente vamos a estar todos preparados para poder realizar esa vacunación, que es muy, insisto, muy importante para detener ciertas patologías que podemos controlar a través de las vacunas.
Perfecto. Ya para desobligarlo, doctor, no tiene que ver con este tema, tiene que ver con otro tema que yo lo voy a referir, así sea brevemente, porque me parece corresponde. En su momento, me llegó esto, pero el mismo doctor Palanca me dijo, yo no quiero que esto se conozca, no quiero que se haga público, obviamente lo respeté. Y tiene que ver con esta lucha que emprendió esta joven de la ciudad, Sabina Bargavalo, por su medicación con hiapos que no se la entregaban, más allá de las tramitaciones judiciales que realizó. Bueno, en los últimos días se conoció que afortunadamente, al menos en una primera parte del tratamiento, Sabina va a recibir esta medicación que necesita para su enfermedad. Y también hago público esto porque desde aquí pedimos que desde las autoridades que correspondan se tratara de gestionar. Bueno, por eso, y espero, Walter, no estar cometiendo ninguna infidencia, simplemente mencionarlo, tengo entendido que usted, a nivel personal y también, de alguna manera, como presidente del Consejo Municipal de Casilda, realizó algunas gestiones con envío de cartas a autoridades sanitarias de la provincia, también de la nación, como para que el tema de Sabina se destrabara. Si la resultante tuvo o no tuvo que ver con esto, si esto contribuyó, bueno, no lo sabemos, pero sí que afortunadamente esta chica va a recibir la medicación y quería de alguna manera, insisto, por los motivos que doy en este momento, ahora sí mencionarlo y mencionarlo con usted, que ha gestionado al respecto, doctor.
Sí, primero tener en cuenta que a Sabi lo que decidí fue respetarle un poco los espacios, el tiempo, sus formas, su lucha que llevó adelante, que realmente es invalorable, realmente, con una patología que lleva a cuesta, que es una atrofia espinal muscular, que es una enfermedad progresiva que no tiene cura, pero sí se ha descubierto algún medicamento que puede llegar a detener y mejorar muchísimo su calidad de vida. Que se merece todo ser humano, obviamente, sí, que claro. Me parece que al acceso al derecho a la salud, no ninguna obra social se debe negar a la incorporación de una medicación que le mejora calidad de vida. Y si su único fundamento es el costo de la medicación, me parece que estamos pensando la salud mal. O sea, no pasa por el costo, sobre todo cuando son obras sociales de territorios muy amplios, donde se puede pedir excepción a veces para no ser refinanciado y pedir una ayuda de nación, no solo por Sabina, sino por todos los pacientes que tienen esa misma patología y merecen acceder a esa medicación, y no solo por todos los que tienen atrofia muscular espinal, sino todos otros pacientes que tienen otras patologías de difícil acceso a la medicación, que esa medicación le garantiza una mejor calidad de vida. Me parece que esto sienta precedente, está muy bien. Yo me puse a disposición de Sabina, estuvimos charlando un poco y yo le dije que desde mi parte lo que podía nombrar o mandar eran tres notas, de la cual me ayudó Marisa Liberato, una abogada con un fuerte perfil social. Enseguida no lo dudó, yo le mandé todo el expediente y combinamos un poco de su perfil jurídico y de mi perfil romántico, digamos, como para hacer una carta bien convincente. Lo mandamos al director del IAPO, mandamos uno al mismo gobernador Perotti y otro a la ministra de Salud de la provincia, pero también tengo que decir que tenía una respuesta muy rápida. De esa semana que nos mandaron, inmediatamente dijeron de que se iban a dirigir al mismo IAPO y que iban a hacer todo lo posible para que hagan tratamiento a esto, no en positivo o negativo, sino en observarlo. Y lo que me llama la atención es que se había mediatizado una carta del IAPO donde decía que no se iba a hacer cargo de esto.
Sí, señor.
Otorgaba una justificación respecto a que esa skin raza no era beneficioso en ese tipo de patología, esas características, y después se deshice y hace todo lo contrario. Eso me llama mucho la atención, ya que no tenía demasiado fundamento.
Claro,
esa carta no estaba
claro,
muy
claro,
bien
claro, claro, claro.
Porque si uno está tan convencido de la negativa, ¿cómo a los pocos días da por la positiva, no es cierto? Yo no creo que esas cartas hayan sido el detonante para que esto se diera, pero sí un granito más de arena en la fuerza y en la lucha que hicimos todos. Insisto en que decidí respetar el tiempo, los espacios de Sabi, que me parece que vive su propio drama y que me parece que esto le lleva una cuota de esperanza. Y es la misma cuota de esperanza que nos da a todos que estamos en un lugar que parece que nada lo podés cambiar con todo el esfuerzo que se hace. Y te lo digo un poco emocionado, ¿no? A veces cuestiones simples y tratar de meterse y tratar de investigar y tratar de luchar contra, no sé, cosas que parecen inmodificables, tener una respuesta de esta característica. A uno le renuevan las esperanzas, le renuevan las ganas de seguir adelante y seguir haciendo lo que hace, ¿no? Desde lo profesional, en lo pediátrico, lidiando todos los días con los niños, sus padres, hasta lo político dentro del ámbito del consejo, donde uno trae, digamos, mucha de la problemática de la población a este recinto y necesita a veces alguna cuota de aliento, alguna respuesta de algún modo como para uno seguir entusiasmándolo. Y eso me renueva a mí también en lo particular, ¿no es cierto? A decir, ya hablo de lo personal, de encontrarle sentido a los lugares que uno ocupa. Y esto me dan ganas de seguir adelante, obviamente, sobre todo cuando se trata de salud, cuando se trata de respeto del derecho, de la accesibilidad a la salud, de tomar a los sujetos como sujeto de derecho, obviamente, a las personas, y la accesibilidad y la diversidad y la inclusión, porque estamos hablando de minorías. ¿Quién se ocupa de las minorías? Nadie, Guillermo, porque parece que tendrían un acceso al derecho muy disminuido respecto al resto de las otras personas. Pero no, en este caso se vio así, de esta forma, y bueno, todo sea porque Sabi esté mejor y mejore su calidad de vida para ella, para su familia, para sus afectos. Eso, Guillermo. Gracias por tenerlo en cuenta, por nombrarlo y aparte nombrarlo con el mayor de los respetos, que me parece bárbaro.
Un abrazo grande, doctor. Gracias por su tiempo.
Gracias a
Buenos
vos,
días.
Guillermo. Que chau, estén chau. Muy bien y disfruten del día.
Igualmente. El doctor Walter Palanca, vacunación contra COVID a niños, niñas de 6 meses. Fue claro, el doctor Palanca no se está aplicando aún.